Volvemos a un tema muy presente en No Tocas Nada desde hace muchos años, como es seguridad vial. ¿Qué pasó en este periodo de gobierno desde la mirada de la UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial? Vamos a hablar con Jorge Alfaro, el secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que lo acompaña Pablo Caffarelli, que es el coordinador del área jurídica de la UNASEP. Jorge, Pablo, buen día.
Buen día, un gusto, gracias.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por la visita, gracias a ambos. Bueno, la UNASEP tiene un rato ya, antes que llegaran ustedes, antes que llegara este gobierno. Pero después de muchos años adentro de la unidad, Jorge, ¿cómo definirías los roles que tiene la UNASEP? Más allá de lo que dice la norma, ¿no? En los hechos, ¿qué es lo que hace la UNASEP y a quién le responde y quién le responde a la UNASEP?
De acuerdo, UNASEP tiene, mirá, fue fundada ya en el año 2007 y sí. Lo hizo el doctor Gerardo Barrios, de pura notoriedad. Digo, de alguna manera, la UNASEP hace muchísimas cosas y le faltan muchísimas cosas, las dos cosas juntas. Pero en algún momento alguien me hizo una nota hace poco tiempo y me reclamaba alguna cosa y decía, pero ustedes son gobierno. No, perdón, pertenecemos al esquema de gobierno, que no es la misma cosa, pero UNASEP no es una unidad ejecutora. Cosa que en algún momento nosotros reclamamos, y me acuerdo que el escribano Draper, que es el presidente, sí. Fue y habló con Alfie en algún momento y le dijo, queremos ser unidad ejecutora, que eso implicaba tener más personal, tener poder de fiscalización o algo, y Alfie le dijo, por favor, escribano, estamos en un momento con el COVID, cantidad de cosas, me vamos a pedir plata para este tema, y ahí se terminó la historia y la aspiración, ¿de acuerdo?
Bien, hay un tema de plata y un tema de... ¿quién le responde o qué poder de fiscalización y de control tiene la UNASEP? ¿La UNASEP está en la órbita de presidencia?
Sí, sí, ¿no? Claro. Pero no te olvides una cosa. Si tomamos como referencia otros, por ejemplo, la DGT, Dirección General de Tráfico de España, sí. Que es nuestro referente para muchas cosas, ¿cómo te crees que consiguieron abatir determinadas cosas o bajar los siniestros, los números? Porque tienen fiscalización, porque tienen la inspección técnica vehicular muy eficiente, una fiscalización que sus fiscalizadores dependen de ellos naturalmente, y a su vez una justicia que penaliza de manera como corresponde todos estos temas, ¿no?
Y con estas limitaciones, Alfaro, que también planteó Draper, el gobierno, sí. Como me decís, ¿qué puede hacer la UNASEP? ¿Recomendar, sugerir? ¿Qué es lo que puede hacer la UNASEP después de tantos años del gobierno que ves vos que pueden hacer?
Recomendar, sugerir y además trabajar, porque hay desde el advenimiento del Congreso Intendente, naturalmente se hace muchas cosas, entre otras, la libertad por puntos que está trabajando hoy día, ¿sí? Algo que prácticamente ya está muy cerca de ser una realidad, más allá de los últimos ajustes, de algo que en otros lados, Francia, España, qué sé yo, demoraron 4 o 5 años en poder establecer y poner en funcionamiento.
Finalmente. Ahora vamos a ir a esas cosas que nombraste, libertad por puntos y también inspección técnica vehicular. Pero antes, sigamos un poco con la gobernanza y las reuniones que tienen, ¿no?
¿Qué lineamiento tiene la UNASEP? ¿Qué lineamiento les da el Poder Ejecutivo si llegaron a reunirse con el presidente, por ejemplo?
Mira, yo te digo, con el presidente de la República, el escribano Draper, le dije un día cuando me llamaron, a mí en realidad me convocan en algún momento para un equipo de trabajo, cuando el presidente no era presidente todavía, y en algún momento fui, hablé y le dije, en aquel momento era Luis, hoy es el presidente, ¿de acuerdo? Luis, mira, digo, yo estoy acá, este tema creo que no se puede politizar. Y me dijo, no te estoy preguntando si me vas a votar a mí, quiero que vengas y te integres al equipo técnico. Y así fue. Contacto permanente con el doctor Pablo da Silveira, que es ministro de Educación y Cultura, y de alguna manera el contacto es permanente. Y le dije a Draper en aquel momento, vos tenés dos cosas con el presidente, una buena y una mala. La buena es que sos muy amigo, y la mala es que sos muy amigo. Y naturalmente, cuando sos muy amigo y tenés un problema como el COVID en aquel momento, ir a pedir o golpear la puerta a un amigo que tiene un millón de problemas, naturalmente no era lo más aconsejado ni indicado, ni con voluntad también, ¿no?
Pero hubo lineamientos a Draper, a vos, a todo el equipo, a las autoridades, estas son las dos, tres cosas que queremos, más allá del plan quinquenal que está escrito, que está puesto en la página, estas dos cosas queremos que salgan en el periodo, ¿hubo un lineamiento del Poder Ejecutivo?
El tema fundamental era tratar de abatir algo que todo el mundo denomina como un flagelo, qué sé yo, todo el mundo lo utiliza y habla como si fuera la cosa más normal del mundo, pero nosotros tenemos estudios hechos y te podemos decir fehacientemente lo que cuesta esto, no solamente con vidas, que sería lo más importante, sino que económicamente, ¿qué significa para el país?
Abatir la siniestralidad.
Abatir la siniestralidad, sí, naturalmente, y esto en un costo final que puede ser 1.5 del Producto Bruto, que estamos hablando de una cifra, y te digo más.
No, está bien, pero ahora vamos a los puntos y las dificultades que se dan en los hechos para eso, más con una unidad que no es ejecutora y que no tiene esa capacidad. Escuchemos lo que nos decía en agosto del año pasado los directores de tránsito de Maldonado y Canelones, Pígola y Metediera, ahora Metediera es el intendente.
Sí, sí, lo conozco bien.
Lo conoces, han hablado con él. Esto nos decían, esto es un fragmento de la charla larga que tuvimos y describe un poco el panorama Maldonado-Canelones, pero mucho más allá.
Para que ustedes entiendan a veces lo lejos que estamos de algunas cosas. No estamos tan lejos, pero lo lejos que podemos llegar a estar. Maldonado es uno de los departamentos que más incauta vehículos. ¿Saben cuál es la falta más recurrente? falta de licencia de conducir. Mm. Falta, que no la tenían.
50%, capaz.
Nosotros andamos más.
O más.
Falta de licencia de conducir. O sea, no estamos
hablando de motos y autos.
Motos y autos. O sea, no estamos hablando de que categoría. No. Falta de licencia de conducir. Gente que nunca pasó por una oficina ni a comenzar el trámite administrativo.
De los autos que incautan más del 50%, autos el que maneja no tiene libreta.
No tiene licencia.
No la tuvo nunca.
¿Ustedes
las libretas incautadas, qué porcentaje? De los autos incautados, ¿qué porcentaje tienen libreta? ¿Sabes? No, capaz que te tire un.
No, estamos también. 50%
no tiene libreta.
Arriba de 40, 100%. Seguro. Sí, sí, claro. Sí.
Es terrible.
Entonces, y eso implica.
Pero esa es la realidad. No ahora, conocés, cuando tú le preguntas a un legislador que estas realidades, y es muy posible que no tengan conocimiento.
Claro, no sabían los valores de la multa, ¿no?
Bueno, y tirá, me te diera por atrás, no sabían los valores de la multa de los legisladores, eso te vamos a preguntar también en breve. Pero antes, Alfaro, a quien está hoy en la UNASEB, como una autoridad de UNASEB, ¿qué puede hacerle UNASEB ante esto? Porque si les preguntás a los directores de tránsito de la intendencia, de las intendencias también, inspección técnica vehicular, te dicen, vení vos a poner la inspección técnica vehicular en cada una de las intendencias, que nos linchan, ¿no? Entonces, esto parece un caos generalizado. ¿Cómo se ve desde la UNASEB? Esto lo veo yo. ¿Cómo lo ves vos, no?
¿Y cómo lo veo yo? ¿Como UNASEB o Jorge Alfaro? Te voy a explicar las dos cosas igual. Sí. Te digo, ¿cómo lo linchan? Porque cuesta plata por un tema. Anteponemos algún tipo de beneficio o de problema social o económico, lo que fuera, ante la vida, ¿de acuerdo?
No
entonces,
sé.
¿Qué estamos hablando?
¿Qué Montevideo, te has dicho vos en estos cuatro Montevideo? Años de las intendencias? ¿Por qué no se pone esto?
Y bueno, y no lo sé. A ver si me entendés. Yo no quiero aventurarme a decir cosas que no corresponden. Te voy a decir que Montevideo tiene la inspección técnica vehicular. Ahora, esto que es ley, ¿eh? ¿De acuerdo? A mí me la piden únicamente cuando voy a hacer la transferencia del vehículo o algún escribano vas a vender y te dice dónde está la inspección técnica. Pero pararte por la calle, nunca. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay un tema. Pero aparece la crítica del exterior y aparece la Euro NCAP y la Latin NCAP y aparece mi amigo el ingeniero Alejandro Fura.
Sí, pero sin Fura, Jorge. Acá lo que tenemos es inspectores de tránsito. Había un director de Partido Nacional, el otro del Frente Amplio, que te dice... Agarramos a la gente, no tiene libreta, inspección técnica vehicular, no sabemos cómo está el auto, en qué condiciones, pero además el que maneja no tiene libreta en un 50-60% de las autos que incautamos. Entonces, el panorama, vos estás en la CEP, desde acá uno mira y dice, esto es un caos, ¿no? O sea, hay una finalidad de la CEP en su artículo 5, que es controlar, supervisar y generar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes.
Sí, de acuerdo.
¿Ustedes pueden hacer eso?
Bueno, pero tenemos una autonomía departamental que no es menor, y acá el abogado me va a decir.
Sí. En la UNASEB, con lo que te contaba Jorge, intentó empezar el periodo de gobierno incrementando su volumen de trabajo, siendo una unidad ejecutora y teniendo los mecanismos para poder controlar la fiscalización a nivel nacional, claro. Lo cual hoy no tiene porque no tiene esa potestad.
Tiene el cometido, pero no tiene la capacidad de hacerlo.
La potestad. Entonces, lo que se concentró en hacer es en trabajar en algunos aspectos para cumplir las grandes metas del plan quinquenal, que era, bueno, bajar ese 50% de los lesionados y fallecidos que viene del diseño de acción de Naciones Unidas. Uruguay en este periodo, bueno, logró que la tasa, por ejemplo, de mortalidad sea en promedio en los años que van ahora desde el 20 al 2023 de un 11,80%, que es la más baja registrada hasta ahora. Es cierto que en todos los periodos viene bajando.
Pero tenés años de pandemias.
Sí, del 11 al 14, 15,45. Del 15 al 19, 13,60. Y el promedio ahora, 11,80. Obviamente sí, periodo de pandemia en el medio. Pero ¿qué ocurre? Bueno, se trabajó mucho en educación, entrar en todos los niveles de educación, primaria, secundaria, media, en la universidad e incluso en un posgrado en la UTU. La UNASEB tiene ahora cursos formales de seguridad vial que se están dando en todos esos niveles. En infraestructura, bueno, lo que se ha dicho del Ministerio de Transporte y lo han visto, de la inversión que se ha hecho en dobles carriles, triples carriles, todo temas de seguridad y de mejor circulación que se ha implementado. Y en fiscalización, que es lo que tú mencionabas, lo que se ha hecho es el Plan Nacional de Radar, en el que UNASEB marcó los puntos rojos de siniestralidad en todo el país, y allí, en esos puntos, mediante un trabajo con la ingeniería del Ministerio de Transporte, se ubicaron los radares. ¿Qué falta? Justamente eso, la parte de la fiscalización de, bueno, las libretas, la inspección técnica.
El estado del auto y quién maneja.
Claro, sí. Ya para la vez que viene, que digamos, lo que quedó en el debe es lograr realmente que la UNASEB tenga el área de fiscalización, lograr que la UNASEB sea una unidad ejecutora. Para que la UNASEB sea un fiscalizador más, no. Para que UNASEB, mediante su área de fiscalización, lidere el proceso de fiscalización a nivel país. Porque los países desarrollados que realmente logran un descenso grande en sus tasas de mortalidad, que es lo que Uruguay quiere ser como los primeros países del mundo que tienen solamente un dígito en la tasa de mortalidad, y para lograrlo necesitamos una fiscalización de todas, no solo la velocidad que con los radares se hace, sino del consumo de alcohol y sustancias, sino de que tenga o no tenga la libreta, que la tenga habilitada, de que tenga la inspección técnica vehicular. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, realmente con una fiscalización ardua. En España, cuando fuimos, que Metediera, Víola, César García, del Congreso Intendente, Alejandro Draper y yo fuimos a Madrid a aprender todo el tema de la licencia por punto y cómo lo lograron y cómo logró España la reducción histórica que logró en la siniestralidad. Lo que nos decían es, todos los meses a ti mismo o a un pariente tuyo o un amigo tuyo lo tiene que controlar alguien, alguna cosa en el tránsito. O sea, un control de alcohol, un control de libreta, a todos vos tenés que escuchar todos los meses que a alguien controlaron.
Pero porque, una CEDA ya controla.
Que la CEDA ya controla. Si no ocurre eso, el proceso de fiscalización del país no está bien. Y en España la receta que nos dieron y los países desarrollados tienen es, tiene que haber una fiscalización que sea de ese modo para que realmente la gente acate las normas de tránsito y la siniestralidad baje. Y el otro gran secreto fuera de la fiscalización viene por la propia infraestructura que yo vengo señalando, que se viene haciendo, pero la conclusión de ese gran trabajo en infraestructura es con la movilidad. Para el periodo que viene se prevé culminar con la obra del tren de la costa famoso, que haría el ramal a la costa, usando el rail de UPM, se haría también transporte de pasajeros hacia la zona, todo lo que es hacia arriba de Canelones, La Piedra, etcétera, en ese mismo ramal, y partiendo del ramal, desde que parte en Peñarol, siguiendo hacia lo que es Toledo, Suárez, Pando, Palmiolo, volver a recomponer ese ramal que antes del tren de UPM funcionó, y así tener la salida metropolitana de una manera segura, ágil y rápida.
Bien, quedó claro, porque no se puede fiscalizar hasta dónde va la autoridad de una... Hay un ejemplo que se dio muy claro, muy fuerte, el año pasado, lo podemos repasar, José lo tiene más claro que yo ahí, porque fue al mismo momento en el Senado que se aprobaba algo, en el Parlamento, que se aprobaba algo cuando se estaba aprobando un largo trabajo del Congreso de Intendentes.
Sí, el Congreso de Intendentes trabajó muchos años en el tema de unificación de las multas y eso lo reglamentó, la parte de la ley de 2019 era eso. Ustedes, la UNASEF, trabajaron también para reglamentar eso. El día que se reglamentó, que salió el decreto, en el Parlamento se estaba aprobando en la rendición de cuentas algo que perforaba esa unificación, o sea, un tope en las multas a nivel de carreteras, a nivel de jurisdicción de policía caminera.
O sea, que tuvimos a Pío, la Metediera muy molesto porque habían trabajado muchos años. ¿Cómo se ve desde la UNASEF? Porque ustedes tienen esa potestad limitada, pero ven que políticamente cada uno va para el lado que quiere, las intendencias para allá, el Parlamento para allá. Sí. ¿Y la UNASEP qué hace ante eso?
Y la UNASEP no tiene más remedio que mirar y decir amén. ¿Qué querés que hagamos? Hay determinadas cosas que no las podemos corregir nosotros así porque sí. Lo que sí nosotros decimos es que la policía caminera supuestamente es nuestro. ¿De acuerdo? Está afuera de la autonomía departamental. Ahora, ¿qué fiscalización tenemos de parte de la caminera? Y muy poca. Ahora, me preguntás por qué. Y porque tiene 300 funcionarios para todo el país. Y de los 300, acá los que van a la escuela, los que van a qué sé yo, otras actividades que son más sociales que otra cosa, te das cuenta que estamos descalzos. Entonces viene alguien que vino de Artigas ayer a Montevideo, me dice, encontré una caminera, dice 600 kilómetros.
Pero vienen los legisladores y topean las multas por otro lado, distinto al que se trabajó.
Nosotros participamos en ese proceso. Después de que el Congreso presenta las multas unificadas, la trabaja con una serie del Ministerio de Transporte para poner todas las multas del país en esa misma grilla y estuvimos casi un año haciendo
pero
eso.
¿Pero cuál es la sensación de que el poder político desde el legislativo venga y diga no, es otra cosa?
Y eso es porque los legisladores están para representar al pueblo. El pueblo se quejaba de que los radares, que bueno, porque era algo nuevo, y vienen con esa solución que, sí, sin consultarla con lo que tienen que consultar, termina haciendo que haya unos topes en las multas que estábamos unificando después de un trabajo larguísimo. Y eso falta de diálogo. Faltó diálogo.
Yo, vos me preguntás a mí con el tema con los precios de las multas. Ah, seguramente Jorge Alfaro piensa otra cosa, naturalmente. Pero, y hay que decir, y hay que cuidar al pueblo, y hay que esto y lo otro. Cuando en algún momento hablé con Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico de España, y me dijo, tú vas a estar ahora en una CEP, ¿qué es lo que piensas hacer? Voy a poner multas tan duras para desalentar al infractor. Y me dijo, error. Las multas se hacen para que tú las puedas cobrar y la gente las pueda pagar, porque de lo contrario están legislando para aquellos que tienen dinero la puedan pagar únicamente. Entonces, el concepto general, claro, naturalmente responde a una formación, una educación, una fiscalización española, no uruguaya. Entonces, ahora, en algún momento, está pensando en poner multas que sean más gravosas, pero yo creo finalmente, si acá no actúa la justicia para desalentar al infractor, y pongo ejemplos. Hace poco tiempo atrás, argentinos vienen con una camioneta sin doble raya amarilla en un repecho, tiran contra mano, no importa nada, matan a dos personas, ¿de acuerdo? La justicia actúa, los procesan, toma canudo. ¿Qué le explicas a la familia de los que murieron? ¿Que con un procesamiento arreglamos? Yo soy de los que piensa que había que procesar o actuar antes de que maten a nadie, ¿de acuerdo? O sea, tomando la gravedad de la infracción como un ejemplo para evitar que las cosas pasen. Pero bueno, estamos lejos.
Está bien, pero ese trabajó durante mucho tiempo, más allá de la opinión tuya, que como técnico tenés muchos años, el Congreso de Intendentes, y después viene el Poder Legislativo, le pasa por arriba, por eso había molestia del Congreso de Intendentes. La sensación queda como, después de escucharlos a ustedes, de escuchar también a la gente que labura muchos años en el Congreso de Intendentes, es como de desgobierno, o por lo menos de muchas cabezas para gobernar el mismo tema. ¿Vos tenés esa sensación?
Sí, sin duda ninguna. ¿Sabes? Esto es está la autonomía departamental de nosotros. De hecho, pasó durante mucho tiempo. Me acuerdo que votaron en algún momento, dice la ley no usaba el casco en el departamento de Cerro Largo.
¿Y qué pensabas?
Y hablé varias veces con eso. ¿Qué pienso? Y me dijo, me lo encontré, hablamos varias veces, yo lo critiqué mucho en programas periodísticos. Me dijo, lo que pasa es que vos no sabés que nosotros controlamos mucho la velocidad. Y Botana no entendía que la mayoría de los muertos es a 45 kilómetros por hora, no a 140, chocando de frente contra un camión con casco, ¿de acuerdo?
Uno de los está bien, no sé si lo convenciste, creo que no, al final.
No, lo convencí, seguramente, pero finalmente cambió, por suerte, no bien, igualmente.
Bien, uno de los temas que manejaba Alfaro recién, de los avances más allá de los que manejaba aquí el abogado en infraestructura, en obras, en radares, era el de la libreta por puntos. Cuando hablamos con la directora de la División Tránsito de Montevideo no nos quedó tan claro. Eso, sí. ¿No? Que se pueda avanzar tan rápido, y es Montevideo nada menos, ¿no?
Si bien es el Congreso de Intendentes quien está avanzando en esto, en colaboración con la UNACED, les invito a escuchar a la directora de Tránsito, Fernanda Artabaita, de Montevideo, qué opinaba sobre este punto.
Necesitamos ciertos puntos de partida, que hay, si se quiere, algunos hitos que hay que cumplir para pensar en el permiso de conducir por puntos, ¿no? Por ejemplo, que todas las intendencias partan de un mismo sistema, un sistema lo más homogéneo posible de fiscalización. Hay intendencias en el interior del país que no cuentan con equipos de fiscalización de velocidad. Entonces, a la hora de definir lo que son las faltas gravísimas, que van a ser faltas por exceso de velocidad, la mayor cantidad de las multas por exceso de velocidad van a estar en Montevideo, van a estar en Canelones, en Maldonado. Entonces parece un poco dispar pensar que se le saquen puntos solo a la gente de Montevideo, de Canelones, de Maldonado. Entonces debemos partir todos de un cierto nivel mínimo de fiscalización, donde digamos, bueno, a partir de acá somos todos iguales, ajá, todos tenemos los mismos puntos, y bueno, a todos nos van a quitar puntos por las mismas cosas.
Ahí te ponía un plano, un objetivo difícil, ¿no? Porque lo que dice es, si ponemos la libreta por punto, al final los montevideanos, los canarios, la gente, los fernandinos van a tener mucho menos puntos al rato porque tiene mucha fiscalización, y sí, la gente de XXX no van a tener nunca quita de puntos. Hay una inequidad ahí.
La conozco y la respeto a la opinión de la ingeniera con mucho gusto. Sí, naturalmente que sí. Yo pienso de cualquier manera que del adherimiento al radar se controla mucho la velocidad. Y quiero decir y quiero suponer, porque tampoco tengo la cuenta, de que la mayoría de los siniestros mortales en la ciudad de Montevideo, que hay muchos radares, no se producen en la zona de los radares, sino se producen en la zona donde no están los radares. Y de hecho, te digo más, en la parte departamental, el año pasado, a igual periodo, hasta el domingo pasado, el año pasado fallecieron en la parte departamental de Montevideo 31 personas, este año 46. 15 más, ¿de acuerdo? Entonces pienso que el radar es una cosa, pero igualmente alguien me puede decir que los siniestros y que las muertes son solamente responden a la velocidad.
No es una discusión pertinente.
Yo pienso que podemos hablar de...
Es la libreta por punto. Se discute desde antes este gobierno, pero dice, no la veo, dice la directora de División Tránsito Montevideo, porque vamos a tener que unificar, y yo no creo que unifiquemos en breve.
Es que para lograr la libreta por puntos, lo que hablábamos hoy, España nos decía, la libreta por puntos funciona, pero con una fiscalización ardua, como la que hablábamos hoy, de que todos los meses alguien que te conozca te la hayan fiscalizado. Ese proceso de lograr una fiscalización mayor se está haciendo en base al plan de radar, etcétera, pero se va a lograr con la UNACEP, con esa potestad para poder coordinar la fiscalización a nivel país y que realmente todos los departamentos tengan una fiscalización similar para que no haya esa inequidad que hablaba ella. Igualmente ella habla de que...
Los radares no están en Cerro Largo igual. Lo que está diciendo ella sin nombrar es no, Cerro Largo, capaz que pasas 3 años sin que nadie te pare.
Ahí está.
Y no van a, esas personas eso, no van a, va a tener los puntos
de 100. Que en todos lados los paren con esa periodicidad que hablábamos, y además... la libreta por puntos va a tener no más de 10 infracciones que quiten puntos, y las cuales, para que la población también lo sepa, no por pasar a una velocidad de 60 a 62 te van a quitar puntos. La quitada de puntos va a ser con una franja mucho más superior a la velocidad permitida, porque la idea es que realmente sea una inconducta que vos ya no solamente sea un descuido, sino que sea previsible para vos, que realmente sepas que pasaste.
¿Piensan que se logra en este periodo?
La reglamentación seguro que sí, la implementación seguramente quede para
el siguiente. ¿Cómo van a hacer con las autonomías departamentales que haya una igualdad en cuanto a la cantidad de fiscalización que en todos los departamentos?
Eso es lo que tiene que lograr la UNACEP en ese proceso de liderazgo de la fiscalización a nivel país, y lograr que realmente todos los departamentos se comprometan a tener una fiscalización del mismo rango, y se no por decir severa, pero sí que se tenga una fiscalización constante.
Porque hasta que no exista eso, Montevideo no avanza, y sin Montevideo no tiene mucho sentido.
No, no,
sí, pero de cualquier manera, perdóname, sí, pero hay determinados números y detalles, que te lo puedo decir ahora, que están con radares o sin radar. Entonces digo, Montevideo tiene radares, Canelones tiene radares, Maldonado tiene radares. Ahora, departamentos que en la parte departamental tengan cero fallecidos, te puedo nomás, Artigas, Florida y Río Negro. Ninguno tiene radar, ¿de acuerdo? En la parte departamental, no digo lo nacional, que corresponde a las carreteras.
Ay, más allá de los fallecidos, las infracciones que puedes cometer sin control, evidentemente es difícil que te saquen puntos si estás adentro de un departamento, y lo que está pidiendo Montevideo, seguramente en año electoral departamental no lo vamos a tener, porque vamos a año electoral departamental, sí, sí. Entonces estamos pensando 2026 por lo menos para la libreta por puntos para implementación.
Claro, por eso también es importante que la UNASEB lidere ese proceso de fiscalización, justamente para evitar estas cosas. Que en un año,
o sea, que la UNASEB le den una potestad en el gobierno, claro, siguiente para poder liderar eso.
Eso es fundamental. O sea, el que UNASEB tome porte en cuanto a ser unidad ejecutora, que tenga una unidad de fiscalización y que tenga esa potestad, es vital para evitar esas cosas. Porque en año, vos me decís, en año electoral no vamos a salir a fiscalizar. Y eso no puede pasar. Entonces la UNASEB se tiene que encargar de eso para ser independiente a que en cada departamento ocurran estas cosas. No, que la UNASEB esté encima de eso para lograr que esa cosa no pase. No puede pasar esa cosa. La fiscalización tiene que continuar, así sea año electoral, así sea que quede mal, quede bien. Y eso es lo que logra que el país pueda tener realmente un proceso de fiscalización.
Sí, te comento que, digo, así como vinieron los radares, hay otras cosas que para mí son una grave carencia, que sacaron mucho a los inspectores de la calle, ¿sí? Que para mí es un problema grave. Porque si bien digo, y yo aplaudo cuando vinieron los radares a Montevideo, que fueron los que empezaron esta historia, sí, que se ordenó el tránsito de alguna manera. Se ordenó con respecto a la velocidad, por ejemplo, arterias como Avenida Italia, que utilizo todos los días, pero de alguna manera hay un desorden de circulación, que va por la izquierda, sigue por la izquierda, que va por la derecha, el carril de solo bus lo utiliza cualquiera, los vivos, de acuerdo, que distorsionan la historia de alguna manera, pero sacaron a aquellos inspectores que realmente ordenaban, no digo enseñaban, porque la palabra para mí ni la tarea debería ser enseñar, pero sí controlar y fiscalizar que las esquinas todas son un cruce peatonal, cuál es el respeto a lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer. Ya los inspectores, no digo que no estén en la calle, pero mucho menos que antes, ¿de acuerdo?
No, sí, entonces, sin duda los temas que abrí son interesantes. Las esquinas todas son un cruce peatonal, creo que es algo que los uruguayos no tenemos, uruguayas no lo tenemos muy claro. Por ejemplo, vamos a la seguridad en los autos, para redondear. Hay muchos temas, y le agradecemos tanto al secretario ejecutivo de UNASEB como al asesor legal de UNASEB que hayan estado acá, pero hay muchas más seguridad en auto. En un momento Jorge tiró ahí la Euro NCAP, el Latin NCAP y el ingeniero, claro, Furas. No, pero vamos a la ley, porque el plan quinquenal de UNASEB se proponía cumplir con la reglamentación de la ley de 2019.
Sí, la actualización de la ley de tránsito, que en el artículo 3 establece la obligatoriedad del control electrónico de estabilidad y la protección lateral, entiendo que son airbags laterales,
sí,
pero no son obligatorias porque en los autos 0 kilómetro, en los autos que se vendan 0 kilómetro, pero esto no es obligatoria porque la ley nunca se reglamentó, por lo menos esos artículos no se reglamentaron. ¿Por qué esta demora en reglamentar la ley?
Primero, la protección lateral no son los airbags laterales, ¿no?, sino otro tipo de protección. Los airbags laterales son además como otro complemento que también existe, de acuerdo, de alguna manera. Pero bueno, hay muchas cosas, sí, el control de estabilidad es uno de los principales que nosotros, me acuerdo en este momento, lo tengo presente más allá de lo que después diga Pablo, que tiene, sí, todo este incompleto.
El dato, ¿por qué no se
En algún momento vinieron siempre la gente de ACAU y la Asociación de Comercialización de Automóviles en Uruguay pidiendo prórroga tras prórroga tras prórroga. Fundamentalmente, el argumento era que más del 70% de los autos que se vendían en Uruguay eran de origen brasileño y que las fábricas brasileñas no entregaban este elemento como línea de serie, ¿de acuerdo? Más allá de que alguien dice que sí, otro dice que no, no importa, eso era un pedido que llegó inclusive hasta la vía diplomática, que ANFAVEA, que es la Asociación de Fabricantes Brasileños, llegó a la embajada en Brasil y llegó, por supuesto, a nosotros también el pedido de pidiendo una prórroga determinada. Finalmente, si nosotros hubiéramos puesto eso obligatorio, seguramente hubieran mermado o la venta o la cantidad de trabajos o cantidad de una problemática social, que es lo que no queríamos tener. Igualmente, finalmente decidimos este tema, tenía que ser los cambios. Se presentó en febrero del 2022 en el Ministerio de Industria. Estamos esperando todavía final.
Ustedes presentaron la reglamentación.
Sí, claro.
Hace dos años.
La reglamentación está pronta. Sí. El Ministerio de Industria lo que hizo fue una consulta pública, la cual recibió de parte de importadores y otros interesados unas cuantas sugerencias.
Sí, el lobby habitual que se da en estas situaciones para que se extienda lo, exacto, máximo posible.
Y eso, bueno, y allí estuvieron dialogando, y ahora yo creo que ya ese diálogo tiene que estar culminado, claro, para poder tener
dos años más allá del tiempo donde ustedes estuvieron recibiendo.
No, en eso la UNASEB estaría pronto. Y el paso que queremos dar extra a esa seguridad en vehículos, que yo creo que es la más importante.
Pero quiero preguntar, sí, algo. ¿Cómo se puede lidiar con esto? Hablaste de Alejandro Furas. Quiero que escuche más o menos cómo él entiende que se puede lidiar en el mundo con esto para ver Porque sí, esto sí. Vamos al origen. ¿Qué potestades sí. tiene una SEB, esa unidad ejecutora? ¿Por qué tiene que lidiar con la CAU? Que hace el lobby que hacen en todos lados, ¿no? Dice, pará, a mí, frename esto y déjame vender los autos que tengo, que eso es lógico. Esto nos decía el ingeniero Alejandro Furas, que es el secretario general de Latinenca.
En todos los países del mundo que han logrado cambiar la seguridad vial en general, el órgano que es la UNASEB, que es el órgano que tiene como principal objetivo salvar vidas y bajar la cantidad de muertos, ellos son los que están pregonando, impulsando los ENCAP, que se informa al consumidor. Esa es la labor que ellos hacen. Todo el área de gobierno que vendría a ser acá, la Dirección Nacional de Industria, Ministerio de Economía, que son los que regulan en el mercado, que te dicen, bueno, este producto lo podés traer o no, como regulan otras cosas, no solo los autos, son los que se están peleando por las normas. Y siempre existe en todos los países esas dos áreas de gobierno, que son dos áreas que no es que compitan entre sí, pero persiguen objetivos diferentes. Uno quiere regular un mercado, mirar la economía, y el otro es el que mira por las vías, ¿no? Obviamente la UNASEB o la organización que sea, que vela por las vías humanas, se puede preocupar si se venden más autos o menos. Esa no es la preocupación de ellos, ¿de acuerdo? No debería, por lo menos. La UNASEB debería ser el que vela por la seguridad y vela por la... Y si le viene a hablar a alguien, sí, le pueden recibir información, recibir pedidos, etcétera, pero ellos dicen, mire, mi preocupación es la gente muerta, la gente protegida.
Por el mercado vayan a hablar al Ministerio de Industria.
¿Quiere un problema de regulaciones? Hable con el Ministerio de Industria. Entonces, un poco que lo que vemos es que las unidades de, como la UNASEB, son las que promueven, embanderan los ENCAPs.
Bueno, hay varias cosas ahí, pero ahora esto es así, esto pasó al Ministerio de Industria.
Sí, exacto.
Por el tema económico, vayan a hablar
justamente
ahí.
Justamente por eso. Nosotros damos la seguridad, queremos la seguridad ya. El decreto
ustedes lo pidieron en 2022, decreto reglamentario, hace dos años que está en el Ministerio de Industria.
Ya está todo armado.
De cualquier manera, la apreciación de mi amigo Alejandro Furas, que se inició conmigo, me acuerdo como si fuera hoy, el tema parecería muy fácil. El Uruguay tiene un problema fundamental, que tiene un parque automotor absolutamente heterogéneo, ¿sí? Y digo heterogéneo porque tiene autos de 2024 y de 1960 también, andando por la calle. Ahí es donde vamos a decir la importancia de la inspección técnica vehicular, cosa que Montevideo está, los demás departamentos, si bien las intendencias tienen la potestad, o no sé si la obligación, o como quiera llamarle, con respecto al estado de circulación de los vehículos de cada departamento, ¿de acuerdo? Pero hay autos del año 60. Ahora, qué fácil es agarrar y decir, mientras en España dicen de 20 años deberíamos sacarlo a circular. En Uruguay, ¿qué hacemos? El que no tiene recursos se va a la calle, se queda a pie, no tiene más auto. Hay una problemática social
atrás de esto que tiene que contemplar.
La Latinenca propone solamente y habla de los autos que tienen que entrar, los cero kilómetros. Los
bien, pero ahí propone información. Eso no parece tan difícil, que tengan una exigencia de información de etiquetado, porque ahí lo que vos le das a la población es información de los autos nuevos, es así, 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 y estas son sus estrellas en los test y esta es su capacidad de seguridad. Ahí no habría ningún problema.
Alguien te podría decir que nosotros estamos interfiriendo en el terreno comercial de la venta de automóviles. Si decimos este sí o este no.
Serán ustedes con el área jurídica que le dirán que no, que es potestad de la salud del país. Serán ustedes.
Es información, pero te diría que yo, que la mayoría de los autos que entran hoy al país, primero, los que vienen importados de Europa, vienen con todos los elementos, así que sí, la Alejandro Fura, que son de última generación, ¿de acuerdo? Y la mayoría que viene de Sudamérica, hoy día, casi todos vienen con estos
temas. Pero no sabe la gente cuando los compra. Pero más allá de eso, yo entiendo que hay un parque automotor muy heterogéneo.
La gente no sabe porque...
La inspección técnica vehicular, la hablamos un rato largo, no se está cumpliendo o se cumple Montevideo, pero tampoco lo controlan del todo, decía Alfaro, y ahí vamos a todo el parque automotor en general. Ahora, sí, no hay capacidad para exigirle a los importadores, porque no hay industria acá local que venda autos, ¿no? Que puedan poner una información de etiquetado, como tiene las heladeras, digamos. Esto es así, esta es la heladera que compraste. No sé qué capacidad tenemos de presión si no podemos con eso.
No, de cualquier manera, escúchame, lo que dice una SEB, dice y se termina la historia. Y si nosotros decimos que esto se terminó, es así. Pero también tenés que escuchar y tenés que hablar. Alguien que es un importador de automóviles, por ahí, tiene que pedir los autos con un año de anticipación. Quiero decirte, no es que pida los autos para eso,
antes
que
pasado mañana, ¿de acuerdo?
Entonces hay determinadas cosas que demoran un poco, más allá que después la formalización para que el tema quede legislado acá, quede funcionando acá, que la historia se pasa por ahí. Digo, yo sé que hay muchos avances técnicos y lo mejor sería que todos los autos fueran cinco estrellas y que los autos fueran, tuvieran todos los elementos.
Pero ahí tenemos la inspección técnica vehicular que tampoco la cumplimos para los autos viejos que andan en las calles.
Por supuesto que no.
Y revisamos que el que maneja tenga libreta.
No, y eso, bueno, yo tampoco sé lo que tiene libreta, lo que tiene libreta, nosotros no tenemos fiscalización que no pudiera documentar, ¿de acuerdo?
Eso
ahora, yo no creo que todos los problemas de sean todos iguales a los que tienen Maldonado, por ejemplo, que han hecho un control y son severos en la circulación. De hecho, ya viste los autos que han sacado de circulación, no lo hacen otros departamentos, lo hace Maldonado.
No, pero lo que decimos lo decía el propio director de tránsito.
No, Maldonado, por supuesto que nosotros, sí, pero no tengo ningún tipo de duda que debe ser así, seguramente.
Ahora en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley de etiquetado vehicular de la seguridad.
Sí, yo lo conozco bien.
Van a ser convocados a la Comisión de Industria. ¿Qué opinión tiene tiene la UNASEP respecto al etiquetado vehicular?
Y bueno, yo digo que en su momento, cuando nosotros tuvimos una información con respecto a nuestro equipo de ingenieros y analizaron las cosas, y no era tan fácil. Sí, naturalmente, apuntando a la mejora y fundamentalmente a que la gente tenga los mejores elementos para alejar, digamos, para tener el mejor resultado en la circulación y la seguridad social y de vida, ¿de acuerdo? El tema lo tenemos claro.
Quería saber algo. Sí, en elemento de seguridad, yo creo que la medida más grande que puede tomar el país, que aparte posicionaría al Uruguay como el primer país que lo haga, y yo creo que no es algo para decir, bueno, qué bien que estamos, sino si lo tenemos que hacer, es solucionar el problema de las motos. O sea, las motos es un problema que está en todo el mundo y en Uruguay también. Casi el 50% de los que fallecen circulan en moto, y casi todos los que circulaban en moto son jóvenes. Uruguay, un país con una tasa de natalidad muy baja, muy envejecido, pierde a sus jóvenes en siniestro de tránsito o se lesionan de por vida. ¿Cuál es la gran solución para el periodo próximo? Con una UNASEP que tenga posibilidad de fiscalizar y por lo tanto generar ingresos, y con esos ingresos tener esta medida, es el airbag en las motos obligatorio. Primero para los conductores profesionales, o sea, de libres, que estén trabajando, como una medida de seguridad en el trabajo obligatoria, porque el airbag de moto significaría un descenso impresionante en las lesiones y en los fallecidos en ese tipo de vehículo. Y luego, paulatinamente, llevarlo a todas las motos. Cuando uno vende que compro con el casco homologado y el airbag de moto...
Hoy no pasa eso. Hoy no hay inspección de... Si tiene libreta, no hay inspección técnica vehicular de las motos. ¿Estamos de acuerdo? No, corregime. Si me equivoco. Estamos en una selva.
Partiendo siempre de la fiscalización y que se pone todo, digamos, en serio, que todo esto termina...
Porque parece un salto un poco... grande el airbag en las motos, cuando hoy nadie sabe quién maneja las motos. Si la moto tiene papeles, lo dicen los que manejan las motos, estamos flojitos de papeles, ¿no?
Sí, lo dicen entre ellos.
Sí. Entonces, eso con moto flojita de papeles o sin papeles, pasar al airbag de motos parece como un salto.
Para el permiso por puntos, todo va a tener que tener un control y va a tener
que... Si tiene libertad por puntos, incluye la moto, y todos tendrían que tener ese control y fiscalización.
Todos los vehículos.
Pero para eso están de acuerdo, después de tantos años en la UNASEP, que la UNASEP tendría que liderar ese proceso.
Sin duda.
Sí, hay muchas cosas más. Yo te digo, por ejemplo, el airbag. El airbag acá, en este momento, es un artículo, o te diría que es caro, está importado. El airbag paga recargos. No así, por ejemplo, paga cero, pagan los cascos. El airbag de un auto o algo paga el 18%. Es decir, cosas que parecen incongruencias, pero que realmente va a haber que unificar de alguna manera. El airbag para la moto, si tú ves una carrera de motos por el campeonato mundial, la gente me dice, ¿vos te das cuenta de este tipo? ¿Cómo se cae de 250 kilómetros por hora? ¿Cómo sabe caer? Es ridícula la opinión. Sabe caer, no. El equipamiento que tiene, que lo aleja de la muerte. No tengas ningún tipo de duda. ¿Qué pasa? El casco te protege el 25 o 27%. El resto, que está desde acá, de la cabeza hasta la cintura, están los órganos que es vitales, que donde el airbag daría un buen resultado. Y está comprobado. Está a la venta acá en Uruguay, ¿de acuerdo?
Hay una medida de obligatoriedad de frenos en las motos, ¿no?
A veces, que ya está en la ley.
El problema es que no lo puedes controlar, que lo tenga.
No. Es cuando se importa el vehículo, ahora, tiene que tenerlo.
El nuevo, pero tiene que tenerlo. De los que andan en la calle, no tienes ni idea si lo tienen.
No, porque esa exigencia es para los vehículos que entran a partir de la ley.
Okay. Bueno, hay mucha cosa para hablar. Lo vamos a convocar de vuelta.
En los propios costos que tiene la siniestralidad, Uruguay gasta 1.500 millones de dólares, o sea, 1.5% del PBI, 2% del PBI en siniestro de tránsito. Entonces, si nosotros logramos disminuir esta pandemia, ya solamente con eso se pagan estas
pérdidas. Pero yo te voy a decir algo que es importante. Puede ser los 1.500 millones de dólares. Hay gente que maneja cifras y porque sí. Nosotros en una SEP, hecho por la licenciada Magela Negro y la contadora Elena Fagundes, hizo lo que se llama carga global, ¿de acuerdo?
Estuvieron
bueno,
a casa en
bueno, ahí está. Ese tema fundamental dio 500 millones de dólares con los brazos, la educación y la formación de alguien, ¿no?
Ahora, sin para cerrar, y te pido una opinión, sí, en 30 segundos, Jorge, como secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y después de muchos años estando desde la sociedad civil, ¿no?, impulsando este tema del cuidado en el tránsito, la sensación es que con una SEP, con estas potestades, ¿se puede hacer algo desde una SEP? ¿O sin la capacidad de fiscalización, sin ser un órgano ejecutor, es muy difícil?
Es difícil, pero no imposible. De acuerdo, lo imposible no existe nunca. Yo pienso que hay mucha cosa para hacer. Pero mucha cosa para hacer siempre y cuando lleguemos a un argumento común, que fundamentalmente es que la gente aprenda de verdad. Que el examen teórico, que no digo que sea malo, pero que sea muy amplio, ¿para qué cosa? Para que no aumente la cantidad de clases prácticas, que la mayoría de la gente no las puede pagar, y estamos en la problemática social, ¿de acuerdo?
Ahí nos fuimos a otro tema, pero es muy interesante. Pero lo dejo para otra oportunidad.
Pero sí. una carga, digamos, digamos, de estudio, para dar el examen que lo pierdas 2, 3 o 4 veces, no me importa, porque no cuesta plata, cuesta estudio, y que llegues a un momento con una carga teórica tan importante que dejes de decir que si reventás una goma no se te ocurra tocar el freno, o que salí fuera del camino y no toqué el freno, alguien que lo inventó, Obdulio Varela, saliendo a Maracaná con la pelota bajo el brazo, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que hay que hacer es pagar el apretar el freno para disminuir la velocidad en cualquiera de los casos. Y como esto ejemplo, que es lo mío, que la conducción, te podría decir 1000 para que veas cuáles son las carencias de la gente que se sube arriba en auto y no tiene idea de cómo es y cómo funciona.
Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la UNASEP, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y a Pablo Cafarelli, coordinador del área jurídica, gracias por este rato. Hablaremos de nuevo. Muy amables.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias a ustedes. Y como despedida te voy a decir una cosa que me preocupa, entre otras cosas, de los autos, que los números que tenemos que doy, el 13% de los fallecidos son peatones. ¿Qué me contás?
Bueno, me contarás vos después. Hablaremos de vuelta del tema para ver por qué esa preocupación, ese tema. Gracias, Alfaro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.